Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. 12 horas de radio por la utopía. De no mediar la pandemia, de no haber pasado lo que hemos pasado a causa de este maldito COVID-19 que todo lo ha trastocado, el maratón por la utopía, un clásico en la promoción de Radio Colores, habría sido otro. Otros sus contenidos y otros sus utópicos objetivos. En el ánimo de todos, dirección, redactores y equipo técnico de la emisora, está la pregunta que seguramente ustedes también se harán en sus casas. ¿Y ahora qué? Quizá para encontrar respuesta convendría recordar cómo hemos pasado y estamos pasando el tiempo del confinamiento. ¿Cuáles han sido las reflexiones a las que nos ha llevado esta pandemia? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros miedos? Radio Colores ha querido contar con la opinión del mundo de la educación, de la cultura, de la arquitectura, de la poesía, del periodismo, de la medicina, de la edición, del sacerdocio y de un grupo de alumnos de la Universidad Popular para que nos aporten su opinión, su percepción de la realidad y también cómo han sobrellevado el confinamiento. Para que les resulte a ustedes más fácil la audición, hemos dividido en tres bloques sus intervenciones, acompañados de música, pues músico es, además de catedrático de psicología, uno de nuestros invitados. Escuchémoslos. Espero que lo disfruten.
En este bloque pueden escuchar la firma de Francisco Cuena Boy, Francisco Melero Lara, Luis Aguado, Enrique Delgado Huertos, Juan Francisco Rojo y Pablo García Colmenares.
Hola, soy Francisco Cuena, saldañés y catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Cantabria, Santander. Querido Tomás, estimados oyentes, para hablar unos minutos sobre el tema propuesto, coronavirus, utopía y distopía, me parece conveniente fijar primero los conceptos. Lo hago con ayuda del diccionario. Utopía, del griego ou, no, y topos, lugar, significa dos cosas. Primero, plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización. Y en segundo lugar, representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Distopía, del griego dis y topos, significa representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. En esta palabra, el prefijo dis indica dificultad o anomalía. Así pues, mientras que la utopía es buena y deseable, aunque difícil de alcanzar, la distopía se caracteriza por todo lo contrario, incluida la facilidad con la que podemos caer en ella. El diccionario no recoge todavía la voz coronavirus, pero en el tiempo aciago por el que atravesamos, este término es por desgracia el que menos necesita una definición. En efecto, todos tenemos las mismas ominosas sensaciones causadas por ese semiser que la naturaleza ha producido. ¿Qué cesto podríamos hacer con estos mimbres terminológicos? ¿Qué cesto haría yo en concreto? Seguramente, como a muchos otros, a mí me parece que desde mediados de marzo hemos caído de lleno en la trampa de una horrorosa distopía. Una distopía a la que ya no le cuadra el nombre, pues de un día para otro ha dejado de ser la representación ficticia de una sociedad futura y se ha convertido, habrá quien sostenga que por decisión democrática del pueblo, pero es que hay gente pató, se ha convertido, digo, en ominosa realidad, en alienación presente y futura a la que todos nos vemos sometidos, en gran parte con la colaboración de nuestro miedo y de nuestra pequeñez moral, que son siempre los mejores aliados de la arbitrariedad a la que todo poder se inclina indefectiblemente. Todo poder e indefectiblemente, me importa repetirlo. Hundidos en un presente distópico como este que padecemos, en una distopía general que no se ha detenido en el problema de salud pública que le abrió la puerta, sino que, colándose por ahí, ha afectado con enorme rapidez a todo lo demás, al funcionamiento de la economía, a la cohesión y la paz social, a las libertades ciudadanas y el control democrático del poder, etcétera, etcétera, hundidos, digo, en esta situación, ¿en qué consistiría hoy por hoy la utopía para la mayoría de nosotros? ¿Cuál sería el plan, proyecto, doctrina o sistema que nos parece deseable, aunque de no fácil realización? Me parece que el horizonte utópico se limita para una inmensa mayoría a la recuperación, cuanto más rápida mejor, del estado de cosas que desapareció oficialmente el pasado 14 de marzo. Creo que los que en estos días y semanas andan propugnando una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano, segunda acepción del término utopía, no solo son una exigua minoría, sino que no se han enterado de nada, o aún peor, que están a lo suyo. El maestro Sánchez Ferlosio escribió aquello de «vendrán más años malos y nos harán más ciegos». Como sugiere esta frase, yo no creo que el paso por esta crisis nos vaya a mejorar en nada. En realidad, dudo mucho de que el colectivo que formamos tenga casi ninguna capacidad de mejorar. Quizás si los individuos, uno por uno y de modo eventual. Y me sorprenden mucho, por lo tanto, las voces que afirman lo contrario y esperan, además, que nuestra mejora como sociedad provenga de haber sufrido una experiencia tan traumática. Ponderar una experiencia solamente por la experiencia misma, por el hecho de haberla tenido y con independencia de su carácter positivo o negativo, es una solemne estupidez propia de gente poco reflexiva. Junto con la recuperación de las condiciones de vida anteriores al 14 de marzo, a medio plazo yo me conformaría con que la falta de civismo de mis conciudadanos y el nivel de vulgaridad, esa ordinariez asumida como estilo de vida y encantada de haberse conocido, no crecieran demasiado. Y por supuesto también desearía que cesaran los muchos peligros que amenazan a la libertad, a la de cada uno y a la de todos. Y a este respecto me parece conveniente recordar que aquellos que se proclaman defensores de la humanidad suelen ser los peores enemigos de los hombres, porque la humanidad, o la gente, si quieren ustedes, es una abstracción inexistente. Lo único que hay de verdad es individuos humanos irrepetibles. Esta sería, pues, mi humilde utopía para después de la horrorosa distopía que tanto nos angustia y de la que tardaremos mucho en salir. Pero estoy casi seguro de que pido demasiado.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Rojo, jefe de contenidos de Radio Palencia de la cadena SER. Sin lugar a dudas, la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia un aumento del consumo de los medios de comunicación tradicionales. Me voy a remitir a un estudio que lleva el prestigioso marchamo de Reuters y que certifica que estos medios, los tradicionales, han reforzado su credibilidad frente a las redes sociales. Hay de todo, claro es, pero estoy hablando en líneas generales. Por otra parte, los medios no lo tenían difícil. Las redes sociales difunden demasiados bulos, demasiadas tonterías, a veces peligrosas. Se han convertido en un reino de taifas en el que la mentira campa a sus anchas. Este aumento de consumo y de prestigio va paralelo a un preocupante descenso de los ingresos por publicidad. Se nos olvida, sí. A veces se nos olvida cuando se pide a los medios de comunicación pureza que también son empresas, que detrás tienen accionistas que reclaman resultados. Pero vayamos al periodismo, puro y duro. Ese desplome de los ingresos se traduce en expedientes de regulación temporales de empleo, ERTEs, y quién sabe, si en un futuro no muy lejano, en despidos. Habría que decir más despidos, porque llueve sobre mojado en un sector históricamente precarizado y que dejó muchas víctimas laborales en la anterior crisis. El estudio de Reuters al que aludía arroja una conclusión que invita a la reflexión. El ciudadano confía fundamentalmente cuando hay una gran crisis en expertos, en autoridades sanitarias contrastadas, en el caso del coronavirus. Estos, a su vez, prefieren llegar a la población a través de los medios de comunicación, más que por redes sociales. Bueno, hay de todo, siempre hay excepciones, pero la mayoría actúa así. Concluyamos. A mí esto me parece muy importante. A los medios no debe cegarnos la prisa, la excesiva premura, el afán de inmediatez, porque nos puede llevar a no filtrar la información e incurrir en la irrelevancia, en la falta de contraste, y eso ya lo hacen las redes sociales. Y nosotros, los medios de comunicación tradicionales, no podemos convertirnos en un émulo, en una triste copia de ese formato en el que todo vale, hasta el anonimato. que no es verdad que detrás de cada ciudadano hay un periodista. No, no, no. Ese es un axioma que queda muy bien. El que lo dice exhibe como una especie de ser un tío estupendo, pero no se corresponde con la realidad. Detrás de cada ciudadano no hay un abogado, no hay un arquitecto, no hay un médico, tampoco hay un periodista. Y una última reflexión. Estamos ante una encrucijada con empresas de comunicación luchando por sobrevivir, con plantillas cada vez más mermadas, teletrabajo y una ingente, pero no se imaginan hasta qué punto, cantidad de información que hay que procesar y que hay que filtrar. Decimos que buscamos la verdad y en este país fragmentado, incluso el propio periodismo así lo evidencia, no parece fácil, porque ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad en el siglo XXI? Yo se lo digo, para mí, la impresión que tengo yo es que la verdad es un traje a la medida de la ideología de cada uno. Por cierto, información gratuita al ciudadano. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a pagar por una información de calidad? Importante la respuesta. Algunos periódicos, prácticamente todos, ya cobran por informarse. Los nacionales, alguno local. Pero ¿y usted, el que recibe la información, estaría dispuesto a pagar una pequeña cantidad? Estamos en un momento apasionante, difícil, complicado. En definitiva, estamos ante una revolución.
Hola, soy Enrique Delgado Huertos, profesor titular de Geografía en la Universidad de Valladolid y profesor responsable del nuevo título de grado en Antropología Social y Cultural que empezará a impartirse en el curso 2020-2021 en el campus de Palencia en la Facultad de Educación. La historia de este título, los antecedentes vienen de muy lejos, del año 1994, cuando se hizo una propuesta de plan de estudios y una memoria dirigida a su implantación que la Junta de Castilla y León descartó en su momento, entregando la titulación a la recién creada Universidad de Burgos, que nunca lo llegó a poner en marcha. 23 años después de aquel momento, digamos como una segunda oportunidad, hemos asistido a una ampliación del mapa de titulaciones de la comunidad castellano-leonesa y se nos ofreció a la facultad de proponer una nueva titulación. La facultad decidió que era bueno recuperar aquel título de Antropología Social y Cultural y por decisión de la señora decana pues me puso al frente de la elaboración de la memoria y el plan de estudios de este título. En esta nueva reedición, como en aquel momento, nuevamente me ha acompañado el profesor Pablo García Colmenares, que así vemos ambos culminada una historia de, en fin, de éxito cuando uno sabe aprovechar esas segundas oportunidades y cuando uno resiste el paso del tiempo, ¿no? El título de grado en Antropología Social y Cultural es un nuevo título para el campus que efectivamente se incorpora y le proporciona al campus una nueva vitalidad, amplía el espectro de las titulaciones que ofrece el campus, le da nueva vida, incorpora a nuevos profesores y profesoras que a buen seguro dinamizarán el centro y para la ciudad de Palencia pues convertirse también en un referente para los estudios antropológicos y ser receptora de los encuentros científicos, las jornadas, los cursos, etcétera, que sin duda se desplegarán con la puesta en marcha de esta titulación, pues también es un motivo de orgullo y de alegría. La antropología es una ciencia que observa al ser humano como un todo integral y polifacético, y se utiliza para entender las culturas y las sociedades, el devenir de las mismas, sin descartar la colaboración con otras ciencias sociales como la economía o la sociología o la psicología y otras ciencias humanas como la historia, como el arte, como la propia geografía. La antropología es una ciencia, como decimos, que tiene respuestas de futuro, se ha comprometido de una manera clara en dar nuevos pasos en el entendimiento de las culturas y la diversidad cultural en el mundo como una de las apuestas más importantes para superar los problemas en los que la humanidad se está metiendo a partir de una globalización únicamente económica. Para que la antropología cumpla su función, nosotros queremos, a través del título del plan de estudios, proporcionar una información rigurosa de los principales referentes teóricos de la antropología social y cultural, sea la antropología política, sea la antropología económica, sean las teorías antropológicas recientes o clásicas, sea la teoría la antropología del parentesco, etcétera, ¿no? Proporcionar una formación también especializada en materia de gestión sostenible del patrimonio y estudios de género. Proporcionar la metodología y los instrumentos que le permitan analizar e intervenir en contextos complejos con las herramientas más adecuadas, la etnografía, el trabajo de campo, la metodología en ciencias sociales, etcétera, y al mismo tiempo proporcionar una base teórica interdisciplinar sólida en ciencias humanas y sociales. Tenemos un plan de estudios que se distribuye los 240 créditos de los que consta, se distribuyen en 60 créditos de formación básica, en la que esas materias de índole psicológica, sociológica y humana forman parte principalmente. Un total de 108 créditos dedicados a las materias obligatorias específicamente de antropología, 48 créditos que se destinan a materias optativas, en las que se comparten fundamentalmente tanto las materias de índole antropológico como otras ciencias próximas. Cuenta con 12 créditos de prácticas externas y un trabajo de fin de grado de 12 créditos. En nuestro título habrá la oportunidad de abordar y profundizar en dos itinerarios formativos. Por una parte, el patrimonio material e inmaterial como fuente de identidad colectiva y como recurso de desarrollo de las comunidades humanas. Esto se hará fundamentalmente a través de asignaturas como patrimonio y gestión cultural, antropología de las religiones, patrimonio etnológico y museística, antropología visual, etcétera. Así como queremos también que un segundo de itinerario se ocupe de la variable de género como una de las referencias fundamentales para el análisis de las sociedades y su producción cultural. Esto se hará a través de asignaturas como género e identidad, antropología de género, antropología de la sexualidad y otras asignaturas que completarán esa formación específica en esta en este itinerario. Para conseguir los objetivos nos apoyaremos en dos herramientas que consideramos imprescindibles. Por una parte, el trabajo de campo como forma de conocimiento de la realidad social y cultural, que requiere empleo de metodologías propias, las prácticas externas que nos conecten con las distintas salidas laborales de la antropología social y cultural. Profesionales que cada vez son más diversas porque no solamente atienden a la gestión de museos y parques arqueológicos, sino también a técnicos de intervención social y asistencial, agentes de igualdad, asesor de políticas culturales, productor y editor de documentación audiovisual, divulgador científico en el campo de la evolución humana y la prehistoria y el patrimonio arqueológico, en fin, un elenco de posibilidades que se abren a la salida, como salida profesional de este grado. Además, nosotros contamos con la colaboración imprescindible del Instituto de Estudios Europeos, la Cátedra de Estudios de la Tradición, el Máster de Economía y Gestión Cultural y el Máster Interuniversitario de Antropología de Iberoamérica, así como la Cátedra de Estudios y Género, de Estudios de Género, que a través de cursos, jornadas, ciclos de conferencias, seminarios, congresos, etcétera, pueden y facilitan una formación completa a las personas que estén interesadas en el título. Este grado, como he dicho al principio, iniciará sus primeros pasos en el curso 2020-2021 y será una buena oportunidad para atraer a estudiantes tanto de la propia comunidad castellano-leonesa como de otras comunidades próximas donde los estudios de antropología no tienen todavía lugar en la oferta de las universidades respectivas. Un saludo.
Hola, soy Pablo García Colmenares, catedrático de Historia Contemporánea en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Y quisiera hacer algunas reflexiones sobre esta pandemia desde el punto de vista de un historiador del tiempo presente, pensando como historiador, ya que uno de los objetivos fundamentales de la historia es el estudio de los cambios y las permanencias, en este caso, qué cambios y qué permanencias esperamos tras la crisis que ha provocado esta pandemia del coronavirus. Sobre qué es posible prever si hay sitio para la esperanza y la utopía. Porque evidentemente la pandemia supone crisis y ha puesto en cuestión muchos aspectos de nuestro sistema social y económico, por lo cual exigirá cambios, se producirán cambios. Pero ¿cuántos y qué valor y significado? Esa es la cuestión. Evidentemente podemos hacer un diagnóstico en un tema tan importante como es el de las consecuencias que provoca la crisis de esta pandemia. Evidentemente se ha puesto en cuestión el tema progreso frente a bienestar o progreso igual a bienestar. Si queremos menos progreso y más bienestar, ¿no? ¿Qué tipo de bienestar? Yo creo que efectivamente no sé si son compatibles o no, pero no a este nivel de progreso por encima de todo lo demás. Pero yo creo que ese debate no le veo fácil de ganar ni de modificar. Estamos también en ese mismo sentido ante el debate sobre el neoliberalismo, el capitalismo financiero salvaje que afecta a nuestro modelo, a nuestro planeta y que está provocando un cambio climático. Evidentemente, ese neoliberalismo ha ampliado las desigualdades mundiales y yo creo que eso no es fácil de corregir y la desigualdad entre los países y entre los grupos sociales no va a ser fácil. Pasará un tiempo, cada país o cada estado, en función de su capacidad del estado del bienestar para corregir esas desigualdades, pero las estamos viendo ya cada vez más marcadas. Sí que es cierto que algunos o muchos de nosotros, nosotras espero, seamos capaces de valorar aspectos del bienestar frente a solamente el progreso en sí mismo. Pero evidentemente también este debate entre globalidad, interdependencia, nacionalismos y localismos, la pandemia lo está poniendo de manifiesto. Evidentemente es una pandemia mundial que exigiría soluciones mundiales, pero estamos viendo que las soluciones son nacionales y en algunos casos con cierre de fronteras o con la vuelta hacia los nacionalismos. Evidentemente en ese caso lo que se están defendiendo es privilegios. Privilegios para no renunciar a la ventaja del primer mundo, a la ventaja de un grupo social o de un colectivo social que vive o que tiene una reclusión en un chalet o que tiene una reclusión en una casa de 200 o 500 metros cuadrados, ¿no? Lo cual da diferencias notables. Otro aspecto que me llama mucho la atención es que efectivamente la crisis de la pandemia lo que está provocando es un resquebrajamiento de las costuras de nuestro modelo social. En concreto del sistema educativo. Es evidente que el sistema o el modelo actual de masificación en las aulas no es viable y que se plantearán alternativas, el distanciamiento social que se dice, o lo que es lo mismo, menos alumnos por clase, volver a una situación de hace años. Pero aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Si se da con una fórmula barata, de peor calidad, con menos días presenciales en el aula y otros en casa, como se está, parece, planteando, se va a hacer a costa de la atención de las madres, y digo madres más que padres, que verán aumentados sus graves problemas de conciliación, o mejor dicho, tendrán que buscar guarderías o personas que cuiden a sus hijos o hijas durante los 2 o 3 días a la semana en que tengan que estar en casa, o probablemente dejar su trabajo mal retribuido. Y las diremos o se dirá que esas madres están estupendamente porque así pueden disfrutar de más de sus hijos y de sus hijas. Además, esta fórmula barata, de mala calidad, lo que hace es descargar sobre los hombros de alumnos y padres, o sea, del entorno familiar, una responsabilidad educativa para lo cual no solo se dedica o se necesita tiempo, sino formación y capacidad, aparte de recursos, ordenadores, conexión de cable con la web, etc. ¿Y qué va a conseguir eso? Aumentar la desigualdad. Habrá grupos, clases sociales que tengan esas capacidades educativas y formativas para ayudar a sus hijos y que tengan o que tengan capacidad económica para contratar a profesores particulares o para contratar a alguien que cuide y eduque o apoye a sus hijos. ¿Y qué supone ese modelo barato para el profesorado? Como un trabajador que le estamos hablando de que los profesores van a tener teletrabajo, suena estupendamente y hasta hacemos chistes y gracias sobre ello, de que se puede trabajar desde casa en zapatillas. Pero sabemos lo que eso supone, que es trabajar a todas horas sin horario, ¿no? ¿Y alguien se imagina a un profesor, una profesora, que tiene a los alumnos presenciales y luego también a los online de un grupo de 30 alumnos? Eso no es posible, eso es imposible. Hay otra solución, la solución cara, la solución de calidad, con menos alumnos por clase y por tanto con desdoblamientos por grupos o de mañana y tarde, pero que supone la contratación de un mayor número de profesorado, de un mayor número de profesionales. Eso sí que supone un salto cualitativo en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada, porque daría pie a una mayor atención a la diversidad, una mayor tutorización, una mayor formación, ¿no? En definitiva, sí que sería una utopía, ¿no? Esa es una opción, la otra no, la anterior que decía, eso no es una opción, eso es un retroceso. Y lo mismo podemos decir del sistema sanitario, que bueno, todo el mundo lo estamos viendo y evidentemente ha sido un aldabonazo, un shock, ¿no? A todo nuestro sistema sanitario, la pandemia, la crisis que ha provocado y que ha puesto de manifiesto pues, los recortes y privatizaciones en la sanidad. Tendrán que pasar factura política. Veremos, veremos, ¿no? Porque a lo largo de la historia lo que se ha visto es que todas las epidemias y enfermedades del siglo XVIII, del siglo XIX, desde la peste, viruela o el cólera del siglo XIX o la gripe del siglo XX, de 1918, es que efectivamente provoca algunos cambios en el modelo sanitario, en el modelo, digamos, asistencial, pero tienen un proceso y pasados los años, pues ahí se quedan. ¿Y qué decir del modelo asistencial español? La privatización masiva, el negocio de las residencias, ¿no? Efectivamente, en este sentido está todo el mundo ya habla claramente de la necesidad de profesionalizar, medicalizar, pero hay un aspecto que me llama la atención, que es la función social que cumplen los mayores, los ancianos en la sociedad actual, en una sociedad que no le interesa el pasado, sino solamente el presente, que vive al día, que vive con la información, digamos, permanentemente presencial, sin pensar de dónde venimos y dónde vamos, ¿no? En ese sentido, no soy muy optimista. Y por otro lado, las previsiones de todos estos comentarios que estoy haciendo, pues no me hacen ser optimista desde el punto de vista histórico, ya que las carencias del estado del bienestar que he manifestado para su reparación van a suponer o van a necesitar, mejor dicho, una gran inversión que tiene que salir de los impuestos. Efectivamente, de los que más tienen tendrán que pagar más y de la producción de bienes y servicios. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Donde está el elemento de lucha. Los privilegiados se van a negar a aumentar su participación contributiva, lo diga quien lo diga la Constitución, lo diga quien lo diga. Para eso están los paraísos fiscales. Y las grandes empresas alegarán que no pueden perder competitividad a nivel internacional. Y por tanto, este modelo neoliberal nos lleva pues, a consumir, hay que consumir, porque si no hay que producir, hay que consumir para que siga la actividad y que sigan los empleos, ¿no? Como conclusión, yo creo que vendrá de nuevo el progreso económico a salvar a la humanidad con una vacuna y en cuanto pase la vacuna, pues a vivir, que son 2 días, ¿no? Habrá algunos retoques evidentes, imprescindibles en sanidad y en educación. Y esto, en el mejor de los casos en España, si tenemos un gobierno progresista de coalición, porque yo creo que una cosa es querer y otra poder, y el virus y la pandemia serán capaces, los podremos dominar, pero lo que no vamos a poder cambiar y dominar es el modelo económico que beneficia a los grupos más privilegiados y a los países y regiones más ricas, ¿no? Porque el coronavirus es un enemigo que se puede doblegar seguramente, pero el cambio de modelo económico, de modelo social, va a ser mucho más difícil, ¿no? Yo creo que si creemos que eso va a tener algún tipo de solución, será consiguiendo que las fuerzas económicas y productivas vean cómo rentable la inversión en bienestar o la inversión en las energías alternativas para paliar el cambio climático. Si no son rentables, si no conseguimos que sean rentables, que sean negocio, mal negocio va a ser para todos. Muchas gracias.
Hola, queridos amigos de Palencia, soy Luis Aguado. Soy catedrático de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, lo que no quita para que también a tiempo parcial, digamos, sea músico aficionado, pero no por ello menos apasionado de la música, que es probablemente lo que más me gusta de esta vida y donde más a gusto me siento. Os voy a contar brevemente cómo he ido pasando y cómo estoy pasando este tiempo extraño de confinamiento que nos ha tocado vivir, qué es lo que he estado haciendo y qué es lo que hago. Desde creo que el 12 de marzo se suspendieron las clases en mi universidad, el día 14 y 15 ya estaban cerrados los centros, con lo cual desde entonces pues no ha habido posibilidad de volver por ellos y por supuesto mucho menos de tener una interacción directa con los alumnos. Si alguien me pregunta cuál puede ser la consecuencia de todo esto para la enseñanza en la universidad, que es lo que el medio que yo conozco, pues diría que no me gustaría que estuviésemos ante una especie de ensayo general para el futuro. Está claro que en el futuro próximo las cosas van a ser similares hasta que nos desembaracemos de esta dichosa pandemia, pero me gustaría que en algún momento, en un futuro no muy lejano, volviésemos a las aulas y volviésemos a la enseñanza presencial. Por muy maravillosa que sea, y lo reconozco y yo lo utilizo, todas las nuevas tecnologías, desde luego no podríamos ya vivir sin ellas, los docentes y los investigadores seríamos incapaces ya de dar casi un solo paso. Pero eso no me hace olvidar que la esencia de la enseñanza y del aprendizaje, por mucho que se diga, sigue estando en la interacción directa y que nada puede sustituir a la interacción directa entre el profesor y el alumno, entre los propios alumnos. Nada puede sustituir al ambiente social, mejor o peor, pero social y real y tangible que se da en las universidades. Y por eso espero que no caigamos rendidos ante las nuevas tecnologías, que las utilicemos, por supuesto, lo mejor que podamos y a beneficio de todos, pero que sigamos defendiendo y volviendo cuando se pueda a la presencialidad, que desde hace muchos, muchos siglos ha sido la forma en la que nuestra especie ha aprendido y espero que siga siéndolo. Y paso ahora a la segunda faceta. ¿Qué pasa con la música? Pues durante este tiempo, claro, pues también he tenido muchos, muchos, muchos momentos para dedicarme a esa gran pasión, desde que tengo uso de razón, viene siéndolo, que es la música. He escuchado mucha música, he tocado, he cantado, a mis contactos de mis redes y mis WhatsApps les he enviado periódicamente algunas de las canciones que iba grabando en una especie de mini conciertos del confinamiento, y hasta pues ha salido alguna idea para alguna nueva canción. He sido capaz de hacer una pequeña banda sonora para el cortometraje de un amigo que hace cortos y que está ahora trabajando en su último proyecto. Y si hablamos un poquito del futuro, como me refería antes de la enseñanza, ahora a la música y a la cultura en general, ¿qué va a ocurrir? Pues desde luego todos sabemos, y los que estamos en ello, que todo el mundo de la cultura se ha visto y se va a ver enormemente, enormemente afectado por toda esta situación. Hay que decir también que durante el encierro, antes, ahora y después, la cultura en todas sus formas, películas, cine, vídeos, novelas, música, cualquier forma de expresión cultural, nos han acompañado y han hecho que nuestro encierro sea mucho más llevadero y que incluso algunos hayamos disfrutado mucho de él, porque hemos podido disfrutar de esos productos de la cultura humana desde hace muchos siglos, que ahora pues tenemos al alcance de la mano solo con teclear unas palabras en nuestro ordenador. Espero, igual que decía de la enseñanza, que con el tiempo y con paciencia volvamos a los museos, volvamos a los cines, que se abran las salas de conciertos, que los bares de música en directo sigan funcionando, que no cierren. Desgraciadamente en Madrid hay lugares míticos como el famoso Casa Patas, que era un templo del flamenco auténtico en la capital, y que debido a la previsión de que el turismo descienda enormemente, porque ellos vivían prácticamente de ello, pues han tenido que decidir echar el cierre para, quizá, si es posible, en un futuro, pero que yo creo que va a ser lejano, poder abrir. Espero que esto no sea la tónica común y que todos los representantes de la cultura, sobre todo quienes tienen capacidad de decisión, quienes tienen capacidad política para tomar decisiones, que tenga la voluntad de hacerlo y de proteger a ese sector, que yo creo que es absolutamente fundamental. Ni somos titiriteros, en fin, yo solo soy un simple aficionado, pero quienes se dedican profesionalmente a las distintas ramas de la cultura hacen que la vida sea más vivible, que sea más hermosa y que aprendamos cada día nuevas cosas. Y bueno, pues esto ha sido un poco la experiencia que quería compartir con vosotros desde Madrid, desde el encierro que espero acabe pronto y que me permita visitar mi querida Palencia. Os mando un abrazo muy fuerte y muy afectuoso a todos, palentinos y palestinas. Palentinas, perdón. Hasta muy pronto.
Mi nombre es Paco Melero y soy editor de Hebras de Tinta, una editorial de autopublicación afincada en Madrid y que tiene la suerte de ser el hogar editorial de numerosas obras de escritores y escritoras españoles, y me siento muy afortunado por ello. Quiero agradecer a Tomás Martín, autor de esta casa, cuya novela Un viento en la noche estamos a punto de publicar, por la invitación que me ha hecho ante la pregunta por el panorama editorial antes y después de la pandemia del coronavirus. Por mi parte, y sintetizando mucho y respondiendo a lo que me pregunta Tomás, diría que los cambios que van a producirse en el panorama editorial serán meramente de adaptación y de contexto. Es decir, no va a cambiar en esencia. La literatura responde a una necesidad simbólica del ser humano, quizás similar al arte y la música, y eso no va a ser modificado. Por ejemplo, para explicar esta idea, el ser humano necesita contar su historia y se hace escritor, o necesita que le cuenten su historia y se hace lector. Yo creo que, por ejemplo, desde que los primitivos hicieron los primeros trazos en la cueva de Altamira hasta las más modernas vanguardias en el arte, el ser humano no ha hecho otra cosa que responder a la pregunta de quién es y qué le pasa. Bien, pues como decía, yo creo que los cambios en el panorama editorial serán de contexto. Sí es verdad que incorporaremos la experiencia de la pandemia, la experiencia del confinamiento, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo iremos incorporando a nuestras nuevas formas de actuar y de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, por mi trabajo he comprobado que mucha gente se ha puesto a escribir durante el confinamiento. De hecho, hemos recibido muchísimas llamadas de gente, tanto que se ponía a escribir y nos preguntaba un poco por orientación, tanto como nos demandaban libros porque tenía mucho más tiempo ahora para leer. Entonces, yo creo que, y respondiendo a la cuestión, yo creo que los cambios en el programa editorial antes y después de la pandemia serán puramente de adaptación, un poco como lo que ocurrió cuando el libro digital, que se pensaba que un poco iba a enterrar al formato de papel y luego no pasó nada, pues buscaremos nuevas formas para adaptarnos a la situación y seguiremos usando la literatura y el mundo editorial como cauce cultural para llegar a ella como hasta ahora.
Gracias, Tomás, y gracias a las personas que habéis colaborado con vuestra firma en esta jornada de la utopía. Francisco Cuena Boy, Francisco Melero Lara, Luis Aguado, Enrique Delgado Huertos, Juan Francisco Rojo y Pablo García Colmenares.